José Antonio Nieto es en la actualidad portavoz del PP en el Parlamento Regional Andaluz y fue secretario de Estado de Seguridad del Ministerio de Interior en la etapa anterior del gobierno Rajoy, por ejemplo, 1 de octubre de 2017 lo era, y ha sido testigo en el juicio que se desarrolla en el Tribunal Supremo. José Antonio Nieto, buenos días.
Hola, Juan Pablo, muy buenos días.
¿Sigue usted habitualmente el juicio? No porque le haya tocado comparecer, sino que si sigue con interés lo que pasa en el juicio, le interesa, lo sigue, está pendiente.
Lo sigo con mucho interés. Procuro, además, seguirlo en directo y seguir también la información y los comentarios que desde muchos ángulos se están realizando sobre el mismo. Creo que estamos viviendo y presenciando uno de los episodios de la historia de España que se estudiarán dentro de poco los libros de historia, ¿no?
¿Y cree usted que la declaración la semana pasada del exjefe de los Mossos, el mayor Trapero, la pasada semana en el Supremo, hace más consistente la acusación de rebelión?
Bueno, yo no tengo ninguna duda que la declaración del señor Trapero acredita y demuestra que lo que veníamos diciendo desde hace mucho tiempo, de que se había utilizado una serie de herramientas muy importantes para ese pulso entre la Generalitat de Cataluña y el Estado, tuviese como protagonista también a los Mossos de Escuadra, quedó absolutamente acreditado. Y eso tiene mucho valor probatorio y tiene mucho valor a la hora de acreditar las acusaciones que se han realizado contra quienes impulsaron el 1 de octubre.
Usted estaba allí sobre el terreno. ¿Estaban los Mossos comprometidos con el cumplimiento de la ley el 1 de octubre, como dijo Trapero ante el juez?
Bueno, yo creo que habría que distinguir entre los funcionarios, los policías que forman el cuerpo de los Mossos de Escuadra, que creo que en su mayoría sí que lo estaban, y una parte de la dirección de los Mossos de Escuadra que hizo todo lo posible por hacer confusa esa actuación, por no dar órdenes claras, por establecer distintas...
Ay, que hemos perdido la señal con José Antonio Nieto, que es tan amable de atendernos esta mañana, el que fuera secretario de Estado de Interior y actual portavoz del Partido Popular en el Parlamento Regional Andaluz. ¿A ti qué te sorprendió de Trapero la semana pasada, Victoria Prego? Que es la siguiente pregunta que le iba a hacer al señor Nieto.
Bueno, me sorprendieron muchísimas cosas. Me sorprendió, desde luego, que iba a defenderse a él personalmente y al cuerpo de Mossos. De tal manera que si nos atenemos, si la sentencia se tuviera que tener estrictamente a la declaración de Trapero, sería muy difícil apuntalar la acusación de rebelión, porque se basa también en que los independentistas contaron con una fuerza, que era la de los Mossos, para apoyar su insurrección o su rebelión. Y lo que dice Trapero es que los Mossos estuvieron dispuestos a cumplir la ley, por lo menos la cúpula de los Mossos. Lo que pasa es que eso no se corresponde con el despliegue que hicieron, porque dos Mossos por colegio, una vez que habían avisado a los colegios que a las 7 iban a ir, evidencia que estaba... Eso no está claro.
Hemos recuperado la señal con José Antonio Nieto. Decía usted que distinguía entre los Mossos y los mandos.
Sí, y entre los mandos, una parte de los mandos que tenía un compromiso y no lo trasladaban así, de cumplir el mandato judicial que había recibido, y otra que desde luego hizo todo lo posible por escabullirse y por buscar una salida que, insisto, que no les comprometiera jurídicamente, porque eran conscientes del alcance de esa decisión, pero que al mismo tiempo le permitiera estar en sintonía con la dirección política de la Generalitat.
¿Le sorprendió que Trapero se quisiera distanciar de la dirección política de la Generalitat?
Me sorprendió que lo hiciera en esos términos que lo hizo y con esa rotundidad, ¿no? Que sonó un tanto artificial incluso, ¿no? Y me sorprendió esa forma de plantearlo. No me sorprendió que lo intentara o no, era algo que esperábamos que hiciera, porque, bueno, no en balde, el procedimiento que se sigue contra él en la Audiencia Nacional, le va a exigir una defensa también muy clara, y desde luego hay una serie de cargos que va a tener muy complicado rebatir, y yo creo que el inicio de esa estrategia de defensa la vimos el otro día en el Supremo.
La reunión famosa del 28 de septiembre, Trapero con sus jefes políticos, por la que al final tuvo que preguntar al juez Marchena, y no la acusación particular de Vox, para sorpresa de todo el mundo, no hizo la pregunta que tocaba, y eso que habían llamado al testigo. ¿Les advirtió de la violencia a ustedes también? Como él dice que advirtió de la violencia a Puigdemont y Junqueras. ¿A ustedes también les advirtió?
Sin pronunciar la palabra violencia.
Pero sin pronunciar la palabra violencia, me apunta por aquí. Victoria Prego.
Sí, bueno, no, a nosotros no nos advirtió. Las conversaciones con el señor Trapero fueron escasas y casi siempre en unos términos poco cordiales, ¿no? Sí tuvimos oportunidad de hablar con otros responsables de la prefectura de Mossos d'Esquadra, de los mandos que dirigen ese cuerpo, en el que ellos tenían clarísimo que efectivamente esa posibilidad existía y esa posibilidad era real. Hay una reunión previa que se produce el 26 de septiembre en el que ya se le transmite de una forma un tanto menos clara, y yo creo que hubiese sido muy importante que se hubiese transmitido con mayor claridad para que la Junta de Seguridad que se celebró el día 27 hubiese discurrido por otra vía, ¿no? Y hubiésemos tenido oportunidad de contar con el señor Trapero como aliado para convencer a Puigdemont de que desconvocara el 9 de octubre y no como rival en esa mesa intentando convencernos a nosotros de que lo que había que hacer era desoír el mandato judicial y no intervenir el 9 de octubre, que es lo que ocurrió desgraciadamente en esa reunión que tuvimos el 27 de septiembre.
Luego, aunque a su señoría les dijo que no, a usted le dijo que estaba con sus jefes, que estaba con Puigdemont y con Junqueras.
Sí, a nosotros siempre nos mantenía dos cosas que eran incompatibles. Una, que su decisión era cumplir el mandato judicial, y otra, que no iba a permitir que se crearan problemas de orden público. Cuando hay una decisión ya tomada, asumida por un número importante de personas de incumplir la ley, y un cuerpo policial decide que lo más importante no es que se incumpla la ley, sino que se pueda hacer sin ningún tipo de altercado por las personas que han decidido incumplir la ley, pues está claro que hay una parte de ese mandato, de esa ambivalencia que no se va a cumplir, y en este caso lo que no se cumplió fue la orden judicial.
¿Y a usted cómo le sonó lo de que tenía un plan para detener a Puigdemont y a los exconsejeros?
Bueno, a mí, sinceramente, me sonó a poco serio, ¿no? A poco serio, cuando, insisto, lo he dicho ya en alguna ocasión, era el máximo responsable del grupo de escoltas que fue el que auxilió al señor Puigdemont para huir de España. O sea, que me sonó a poco serio que eso, porque lo primero que tenía que haber hecho es haber ordenado y haber controlado ese trabajo del grupo de escoltas para que esa posibilidad de huida, que era real, pues no se hubiese planteado en ningún caso, ¿no?
Victoria Prego, tu turno.
Buenos días, señor Nieto. Vamos a ver. En su opinión, ¿el señor Trapero jugó y sigue jugando a dos barajas al mismo tiempo?
Bueno, yo creo que en este momento el señor Trapero tiene una única obsesión, que es ver cómo se libra de los cargos que en este momento tiene en su contra. Y en esa estrategia ya ha dejado la ideología a un lado, ¿no? Hasta el momento en el que se han producido esa acción de la justicia, por eso es tan importante que los españoles también nos demos cuenta de esto. El Estado es lento, la justicia a veces no va a la velocidad que nos gustaría, pero es implacable y es lo que consigue que las cosas vuelvan a su sitio. Y yo creo que en este caso estamos viendo como uno de los que quiere volver a su sitio, aunque creo que lo hace demasiado tarde, el señor Trapero, y ahora quiere acogerse a esos argumentos, a ese hilo que intentó dejar de que su criterio, el que siempre defendió, era cumplir el mandato policial y judicial, pero los hechos van en su contra y acreditan que no actuó de la forma correcta.
Javier Casqueiro.
Sí, muy buenos días, señor Nieto. Teniendo en cuenta que usted, además de secretario de Estado de Seguridad, es también miembro del PP, quería saber, con respecto a lo que ha pasado este fin de semana y con respecto, además, muy, muy focalizado también en el tema de las listas del PP en Andalucía, ¿usted ha escuchado de miembros del PP, yo voy a decir, quejas, malestar?
Esto es un cambio de tercio,
sí,
dicen los taurinos.
Un cambio,
¿no?
Total, pero aprovecho que el señor Nieto, además, es portavoz del PP en Andalucía, ha ido en las listas, iba en las listas antes en Madrid, ahora ya no. Quería saber si ha escuchado quejas o malestar en algunos miembros del PP por el fichaje del señor Juan José Cortés, por ejemplo, como número uno por Huelva, o de Cayetana Álvarez de Toledo por Barcelona, o le ha parecido a todo el mundo bien en el PP este tipo de fichajes y las listas?
Bueno, pues me imagino que no le habrá parecido a todo
dentro
el mundo
del PP
bien.
Me pregunto.
No, yo creo que como cualquier otra organización en el que hay muchas personas, pues habrá quien le haya parecido bien y a quien le haya parecido menos bien. Yo lo que sí creo es que en ese partido, pues lo que intentamos hacer es trabajar con coherencia e intentar ofrecer a los ciudadanos listas atractivas para conseguir su apoyo y para ganar su confianza, igual que me imagino que querrán hacer el resto de partidos políticos. En este caso, fíjese, lo que he oído más es que, bueno, pues no, a una persona a la que le tenemos mucho cariño, como es Fátima Báñez, pues le ha tomado una decisión de dejar la política y de empezar una etapa en la vida privada que entendemos perfectamente, pero que nos da mucha pena porque es una compañera con la que hemos trabajado mucho desde hace también bastante tiempo y eso pues se le va a echar de menos. Pero creemos que el Partido Popular está construyendo un proyecto político importante en un momento difícil en el que, bueno, pues aparecen más partidos de los que han sido habituales en la etapa democrática en España, que eso obliga a hacer cambios y que estos cambios pues bueno pues se están haciendo con bastante sentido común y espero que den resultados y que consigan su objetivo último, que es bueno, conseguir la confianza de los españoles y llegar al gobierno el 28 de abril.
A ver, Fernando Rayón, a ver qué preguntas, porque pasó la prueba del Supremo 4 horas y media respondiendo, o sea, que hace el
vuelvo,
favor.
Vuelvo a Cataluña. He leído en una entrevista, señor Nieto, buenos días, que usted decía que hubiera sido peor que las cargas policiales que hubo durante el referéndum, que hubiera sido peor que la policía, la imagen de una policía inactiva. ¿Está usted seguro?
Estoy absolutamente convencido. Yo creo que todas las policías del mundo tienen cuerpos que se dedican precisamente a intentar evitar los desórdenes públicos. Esas policías o esas unidades que se dedican a evitar los desórdenes públicos tienen una forma de actuar, un uniforme, una tipología, unos caracteres que todos conocemos. Nos parece que ahora hemos descubierto que hay unidades de antidisturbios y han existido siempre, existen en todos los países y actúan de la misma forma. Y en este caso lo que se hace es garantizar que cuando hay que emplear la fuerza porque no se quiere acatar una orden judicial o cumplir la ley, pues se tiene que hacer con proporcionalidad y con sentido común, garantizando la seguridad de los policías y evitando que se produzcan daños serios, importantes en las personas que, aunque no están cumpliendo la ley, aunque están provocando un altercado, pues tampoco tienen por qué sufrir más daños o más problemas de lo estrictamente necesario. Y eso es lo que ocurrió el 1 de octubre, y creo que eso se entiende en cualquier sitio, ¿no?
Voy terminando, José Antonio Nieto. Estoy ahora de portavoz del Grupo Popular en el Parlamento Andaluz y tiene usted que negociar con Ciudadanos y con Vox. ¿Cómo lleva la gimnasia esa, de estar a un lado y a otro? ¿Cómo lleva esa gimnasia?
Bueno, pues una tarea nueva que no estábamos acostumbrados a hacer, pero que bueno, pues se hace y se aprende rápido, dialogando mucho, sabiendo que hay que empezar la semana hablando con el portavoz de Ciudadanos y con el portavoz de Vox para ver cómo podemos ordenar los debates. Esta semana tenemos pleno en el Parlamento y hasta ahora pues hemos conseguido avanzar bien. Estamos empezando ya a hablar de la nueva ley de presupuestos, que va a ser la prueba de fuego de que, bueno, pues ese nuevo equilibrio y esa nueva mayoría que ha hecho posible un cambio de gobierno en Andalucía funciona, ¿no? Y tengo la esperanza de que seamos capaces de llevarlo a buen puerto durante los 4 años.
Y dígame, ¿asumen ustedes en el Partido Popular que el crecimiento de Vox está vinculado a lo que el gobierno Rajoy hizo o dejó de hacer frente al independentismo catalán? Usted estaba en el gobierno de Rajoy.
Sí, yo estaba en el gobierno de Rajoy. Yo creo que la aparición de Vox responde a más cosas. Responde a que vivimos, no somos un oasis, no vivimos aislados de nuestro entorno. Vivimos en una sociedad en la que se ha polarizado la política, en la que los extremos tienen un protagonismo mayor al que han tenido antes. Durante mucho tiempo se ha podido evitar que en España hubiese formaciones políticas que representasen esos extremos que ahora se han manifestado y han aparecido. Y tenemos que asumirlo. La realidad de la política es la expresión de lo que piensa la sociedad manifestada en la urna. Y hay que aceptarlo, hay que gestionarlo bien, hay que tener sentido de Estado. Y eso es lo que tenemos que ahora estamos haciendo en Andalucía y creo que dentro de poco habrá que hacer en el conjunto de España.
¿Pero no vincula usted el crecimiento de Vox, como se ve en las encuestas, con los episodios de Cataluña de septiembre y octubre del 17?
Es que si pensamos cualquiera de nosotros qué hizo Vox cuando yo estaba, por ejemplo, en Cataluña organizando todo el dispositivo de la policía y de la Guardia Civil, cuando el presidente del gobierno estaba negociando la aplicación del 155, cuando tuvimos que asumir situaciones muy complicadas, Vox estaba tranquilamente en su casa, a lo mejor preparando ese famoso meeting de Vista Alegre, pero de luego no enarbolando ninguna bandera ni dando solución a los problemas que tenían los españoles. O sea que probablemente al Partido Popular la sociedad le pasa factura porque no le gustó lo que pasó en Cataluña. Creo que lo hace porque hay que culpar a alguien, y el que estaba en el gobierno en ese momento era Mariano Rajoy, el Partido Popular, no porque puedan definir, concretar qué cosas se hicieron mal. Creo que quien se está beneficiando de este tema o de ese castigo en su momento fue Ciudadanos y probablemente ahora sea Vox, pero no creo que ellos tengan más mérito que el Partido Popular en el trabajo que se ha hecho en Cataluña, ni menos culpa de lo que se haya podido hacer mal, ni han aportado la solución, ni pueden decir que no han sido parte del problema, con lo que, bueno, pues las cosas volverán a su sitio y tendremos la oportunidad de ver cómo este país otra vez se modera, se relaja y vuelve a los momentos en los que más hemos avanzado y mejor hemos crecido como país, que ha sido cuando la moderación ha imperado en la política.
Juan Antonio Nieto, portavoz del PP en el Parlamento Regional Andaluz y exsecretario de Estado de Seguridad. Gracias por estar en Onda Madrid, en Buenos Días Madrid. Gracias, José Antonio, que le vaya
muy
bien.
Muchísimas gracias a vosotros.
Adiós.
Gracias.